Libro de San Mateo, capítulo 5. El título del mensaje es La invasión de los fariseos. La invasión de los fariseos. En el último estudio aprendimos cómo los cristianos somos la sal del mundo, la luz del mundo. Cómo debemos de tener un gran impacto, un impacto positivo en la cultura, preservando la cultura de la corrupción y brillando a nuestra luz de la revelación de Dios. Aprendimos que perdiendo su sabor, su sal, el cristiano es de repente inútil en los ojos de Dios. Dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aprendimos también que nuestra manera de brillar la luz debe ser no por nuestra propia gloria, sino por la gloria de Dios. En 5:16 dice, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero surge una pregunta. ¿Cómo vamos a saber si nuestras obras son buenas o no? Si nosotros tenemos corazones engañosos, es posible con facilidad que uno pueda hacer algo que no es tan bueno y todo el tiempo pensando que es excelente. Y hay muchos ejemplos de esto. Hay musulmanes que atan bombas a sus cuerpos y matan a gente en esas bombas de suicidio, pensando en que están protegiendo su patria y aún matando a niños inocentes. ¿Será bueno? Ellos creen que sí. Ellos son héroes en sus pueblos. Hay personas llenas de devoción a un espíritu que se llama la Santa Muerte. Si usted camina por las calles de México, van a ver, le venden en todos lados una estatua de un esqueleto, supuestamente es una mujer. Ellos creen que está bueno tener una estatua de ella, orar a ella. En sus mentes están haciendo algo bueno. En otros países hay otras idolatrías. El hombre fácilmente puede engañarse con estos asuntos. ¿Cómo vamos a saber cuáles son las obras que realmente son buenas? ¿Y cuándo estamos simplemente engañándonos a nosotros mismos? Vamos ahora al versículo 17, el texto de hoy. Cristo hablando dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo está hablando de un estándar. Algo con que se puede medir las acciones para saber si son buenas o no. Está hablando de la ley de Dios y de los profetas. Las escrituras del Testamento Antiguo. Anunció dos veces, no una sola vez, sino dos veces, que no vino para abrogar ni la ley ni los profetas. ¿Pero qué quiere decir abrogar? Hay jóvenes aquí que, como yo, están aprendiendo español. Abrogar quiere decir abolir, revocar, cancelar. Cristo estaba anticipando objeciones entre la gente, sabiendo que muchos iban a acusarlo de enseñar cosas diferentes que la Santa Ley. Iban a acusarlo de enseñar cosas en contra de las enseñanzas de Moisés o de los profetas. Pero sería una mentira. Lo que pasó, hermanos, que los maestros del día, del tiempo de Cristo, los fariseos, han corrompido las enseñanzas. Y han metido mucho error. Y han reemplazado la santa ley de Dios con muchas tradiciones de hombres. Vamos a Mateo 15. Y podemos ver qué es el conflicto verdadero entre Cristo y estos fariseos. Mateo 15:1 dice que entonces se acercaron a Jesús ciertos escribos y fariseos de Jerusalén diciendo, ahí empieza la guerra, Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hay gente que piensan que, en su ignorancia, piensan que el problema que, con los fariseos era de que eran bien metidos en la ley. ¿Es mentira? ¿Eso no es cierto? Por sus tradiciones estaban invalidando la santa ley de Dios. Cristo dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Y después del versículo 4 ahí dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto siempre es el problema con la invasión de los fariseos. Entran y empiezan a reemplazar la ley de Dios con sus propias tradiciones. Es fatal. Es la manera de arruinar la fe de muchos. Así se aprovechan de los ignorantes. La gente simple no sabe la diferencia entre la ley de Dios y las tradiciones o las especulaciones de los hombres. Dice aquí, Cristo dice, su corazón está lejos de mí. ¿Por qué lejos? Es porque honran los mandamientos, no de Dios, sino las tradiciones, los mandamientos de los hombres. Eso fue la batalla constante entre Cristo y los fariseos. Esto es aún la batalla de la iglesia en cada generación, hermanos. Siempre la batalla es la misma. Habrá siempre personas que dan más lugar a lo que han visto enseñado en otras iglesias, en las tradiciones de diferentes denominaciones o costumbres que se creen cristianos, pero que no son bíblicos. Un ejemplo concreto. Hemos visto una y otra vez estudiando el Nuevo Testamento que en la Biblia hay una necesidad de tener ancianos en la iglesia. La Biblia dice en Hechos que estaban estableciendo ancianos en cada iglesia. Dice en Tito que fue necesario establecer ancianos, plural, en cada ciudad. Pero aún en nuestros tiempos hay miles de iglesias que jamás están intentando establecer ancianos. ¿Por qué? Ellos tienen otra tradición, tienen otro estándar. Han crecido con otras prácticas. Y estas prácticas tienen más autoridad con ellos que la misma Biblia. Vamos a ver otro comentario en Marcos 7. Para realmente captar esta guerra. En Marcos 7:1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Estaban quebrantando un mandamiento de hombre. Como cuando yo era niño me dijeron, ¿sabes qué? Tú no puedes comer carne en viernes. Está bien, está bien. Yo no sabía nada. No, y una vez mi hermano me dijo, yo salí y comí una hamburguesa. Y pensaron que estaba haciendo algo. Pero era pura tradición de hombre. No tenía nada que ver con la Biblia. Dice en versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. Eso es la guerra. En un lado, el mandamiento de Dios, en el otro lado, la tradición de los hombres. Muchas veces hemos pensado que hemos escapado de esto, saliendo de la religión, pero está siguiendo a nosotros. Hay que analizar si realmente estamos escapando de esto o no. Entonces, regresando a Mateo 5, Cristo anunció que no vino para abrogar o cancelar la ley de Dios, ni las enseñanzas de los profetas. Lo que sí vino a cancelar eran las prácticas, las tradiciones no bíblicas que estaban en contra de preceptos bíblicos. En vez de abrogar, Cristo vino para cumplir. Cristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿En qué sentido vino para cumplir? Todas las sombras y tipos, el simbolismo del Testamento Antiguo. Por ejemplo, Juan Bautista vino diciendo que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino para cumplir la realidad de estos sacrificios animales, de matar un cordero en la Pascua. Y mataron muchos otros animales en otras ocasiones. Pero en cumplir sombras, tipos, simbolismo, no estaba bajando el estándar de Dios en cuanto a la moralidad. Como veremos más tarde en este capítulo, Cristo hablará del asesino, de odio, de adulterio, del divorcio. Salud. Los fariseos, por sus tradiciones confusas, han pervertido todo concepto de moralidad. Cristo vino declarando guerra en contra de ellos, restaurando el intento original de la ley. Versículo 18, dice así, porque de cierto os digo, regresando a Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No iban a cambiar o tirar nada. Cosas muy pequeñas de la ley eran importantes. Toda palabra de Dios es permanente. Jamás se puede tirar a un lado, ninguna parte. Yo, por ejemplo, yo no me considero cristiano del Nuevo Testamento. Hay muchos que dicen, yo soy cristiano del Nuevo Testamento. Yo no. Yo me considero cristiano de toda la Biblia. Cristo dijo en Mateo 4:4, luchando con el diablo, dijo así, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No algunas palabras, toda palabra. Toda palabra es importante. Por esto en nuestra iglesia tratamos de enseñar todos los libros de la Biblia. En viernes estudiamos normalmente el Testamento Antiguo, estamos avanzando lentamente, pero creyendo que es relevante como palabra de Dios. Vamos a 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. Y en ese entonces, ni tenían formulado el Nuevo Testamento. Estaba hablando de la ley y de los profetas. Vivimos nosotros en tiempos en que muchos ven poco valor en las enseñanzas del Testamento Antiguo. Hasta hay cristianos que sienten vergüenza de lo que se enseña en el Testamento Antiguo. Cristo jamás era así. Cristo tenía siempre una profunda admiración por toda la palabra de Dios. Cuando resistí al diablo en el desierto, citó 3 veces el libro de Deuteronomio. Era relevante entonces y es relevante en nuestro tiempo. Cristo no vino para tirar ni la ley ni los profetas a un lado. Dijo que mientras existe la tierra y el cielo, estas enseñanzas serán relevantes. Aunque en nuestros tiempos, claro, no estamos matando corderos para comer en ceremonias, sí estamos cumpliendo la práctica en otra forma. Vamos a 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua fue una ceremonia en que comieron un cordero. Dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Tenemos otra manera de celebrar la Pascua, es la Santa Cena. Entonces, todavía significa el mismo, pero no hay derramamiento de sangre, porque el sangre ya fue derramado en Cristo. Cristo no acabó con la práctica, pero sí la cumplió. Sabemos que para nosotros no es necesario abstenerse de ciertas formas de comida. En el Testamento Antiguo no comieron puerco, ni camarones, ni langosta del mar. Pero se puede encontrar en la Biblia lugares en que se cambiaron la manera de establecer la separación del pueblo de Dios y las demás gente. Vamos a Marcos 7:18. Es un texto útil porque a veces viene un extraño de la iglesia de los adventistas que dice: ¿cómo es posible que ustedes comen puerco? ¿Cómo es posible que van a servir tacos al pastor? Porque no entienden lo que dice aquí en la misma Biblia. En Marcos 7:18 dice: también vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Entonces tiene autoridad bíblica para disfrutar estas formas de comida. Hay cambios, pero los cambios tienen que ser revelados en la misma Biblia y no por perjuicios de los hombres que quieren decir por ellos mismos. Porque una vez más, como hombres somos capaces de engañarnos fácilmente. Versículo 19 en nuestro texto. Cristo dijo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así es, enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cristo no vino para bajar el estándar. En el resto del capítulo dará la impresión que está siendo todo más estricto. Pero tampoco es cierto. Cristo enseñará lo que siempre fue el intento original de la Santa Ley de Dios. Los fariseos, cuando empiezan a invadir, cumplan ciertas reglas mientras rompen otras. Y rompen las más importantes. Vamos a Mateo 23:23. En Mateo 23:23, Cristo, luchando en contra de los fariseos en una guerra, dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¡Guías ciegos, que colgáis el mosquito y tragáis el camello! cumplieron ciertos detalles, pero a la vez estaban dejando completamente la justicia, la misericordia, la fe. Y así vienen fariseos siempre para destruir la fe cristiana. Cumplan ciertas cosas bíblicas, pero destruyen el amor. No tienen misericordia. Enfocan mucho en lo que es visible para dar una buena impresión a los ignorantes, pero en los asuntos más importantes viven en la rebelión máxima. En el versículo 24, cuando Cristo dijo: guías ciegos que colgáis el mosquito y tragáis el camello. ¿Qué está diciendo? Tanto el mosquito como el camello fue una comida ilegal. Donde estaban diciendo: no, yo no voy a tocar el mosquito. Pero estaba tragando el camello. Entonces Cristo estaba burlando de ellos en su inconsistencia. Regresando a 19, nuestro texto dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Los que tienen un concepto muy bajo de la ley de Dios son cristianos insignificantes, según esa doctrina. Dice que serán llamados muy pequeños. Están por el momento colocados en las iglesias, en el reino, pero no pueden contribuir muchos. Los que tienen un concepto muy alto de la ley de Dios, de todos los mandamientos, estos son personas valiosas al reino de Dios. Serán llamados grandes según Cristo Jesús. Hacen todo posible para guardar y enseñar los mandamientos de Dios. Tal vez alguien ahora está confundido pensando: no es que yo vi algún lugar en el Nuevo Testamento que no hablaron tan favorablemente de la ley de Dios. Hay muchos lugares que hablan de manera negativa, pero no de la ley de Dios, sino de los abusos de la ley. Vamos a mirar algunos ya terminando. Primero, en Romanos 7:12, un comentario de San Pablo. En Romanos 7:12 concluye: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pueden estudiar más el contexto en la casa más tarde, si quieres. En 1 Timoteo 1:8, dice así: pero sabemos que la ley es buena. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es posible usar la ley de manera buena, es posible también abusar la ley. 1:9 ahí dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se apongan la sana doctrina según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La ley nos ayuda mucho en el evangelismo. Estuve evangelizando ayer y la gente se pone muy serio rápidamente cuando usted empieza a hablar de la ley. Los que no sienten ningún peligro de su pecado pueden empezar a sentir algo de su culpabilidad delante de Dios, su deuda enorme con su Creador, cuando empiezan a pensar un poco en la ley. Y también hay sabiduría para los magistrados. No es nada popular, pero los que hacen leyes del Estado para saber, en los ojos de Dios, qué actividades son crímenes, cómo se debe de castigar el crimen. Dios ha hablado mucho sobre estos asuntos, pero los fariseos modernos, una vez más, han invalidado la ley de Dios en nuestros tiempos, y por lo tanto, prendiendo la noticia de cualquier país, va a haber la delincuencia, que es un problema enorme, cada vez peor, en los países, aún en donde supuestamente practican la fe cristiana, porque la invasión de los fariseos en nuestros tiempos ha sido bastante extensa. Último verso de nuestro texto. Versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí Cristo realmente está empezando a declarar la guerra en contra de estos invasores. El pueblo de aquel entonces admiraba a los fariseos y los escribas. Ellos eran los líderes de la fe. Ellos eran los predicadores, los pastores. Eran la gente que enseñaba. Y Cristo estaba diciendo con esa declaración, que parecía una declaración radical. Estaba diciendo, si ustedes son como ellos, si ellos son tu modelo de tu moralidad, definitivamente estás en rumbo al infierno. Dice, no entraráis en el reino de Dios si su justicia es la misma de los fariseos. Hermano, hermanas, mientras tu religión es de asuntos externos, ritos y ceremonias, pero tu corazón está corrompido, no hay esperanza para ti. Es necesario que haya un cambio profundo. Vamos a 2 Timoteo 3, estamos terminando. Segundo Timoteo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y estos hombres vamos a ver, no está hablando de la gente afuera en el mundo, está hablando de gente dentro de la iglesia, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ah, desobediencia a los padres está en la lista de los pecados peores. Gracias a Dios que los jóvenes están con nosotros hoy. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad. Van a tener una religión en un sentido. Tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Tienen una apariencia de piedad. Tienen una forma de religión. Van a las iglesias. Tal vez están en ministerios. Tal vez están enseñando. Tienen una forma de piedad, pero esta forma no tiene eficacia. Su fe es muy superficial. Vienen tal vez a la iglesia por costumbre o vienen por obligación, pero en realidad su corazón está en otro lado. ¿Cómo está contigo en esta mañana, hermano, hermana? ¿Hay paz en tu hogar? ¿Tienen conflictos fuertes con tu pareja? ¿Hay jóvenes aquí que tienen luchas terribles con sus padres? ¿Tienen una fe de eficacia? ¿O es tu religión solamente una actividad superficial, mientras tu corazón se queda en la carnalidad? Si tu corazón está en el mundo, con la carnalidad del mundo, debes de pensar dos veces antes de pasar a tomar la Santa Cena en esta mañana. Conclusión. Sería muy fácil malinterpretar la enseñanza de esa mañana pensando que yo estoy diciendo que estamos salvados por nuestro cumplimiento de la ley de Dios. No es cierto. Con un concepto muy alto de la ley de Dios, uno sabe que es imposible ser salvado de esta manera. Es imposible. En cada semana podemos ver transgresiones en nuestra vida. Pero es más, los que realmente conocen sus corazones van a ver transgresiones diarias en sus corazones. Van a decir con San Pablo en Romanos 7:24, cuando él exclamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no era un neófito, era ya muy avanzada en su madurez. Y dijo, ¿quién me va a librar de esa carnalidad? No estamos justificados por las obras de la ley. Romanos 3:28. Romanos 3:28 fue una lema de la Gran Reforma, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Estamos justificados y salvados por creer en lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí se recibe la justificación. Esto es el Evangelio. Por fe, por confianza en lo que Cristo hizo de nuestra parte, somos justificados, somos salvados. Pero esta fe no va a despreciar la santa ley de Dios, al contrario. Dice ahí en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Somos salvados por la gracia de Dios. Cerrando ya en Efesios 2. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Fuimos salvados como un regalo de Dios, con la fe. Pero ahí, aún en Efesios, continuando en versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Primero vino la salvación, y después el deseo, y aún la capacidad de empezar con las buenas obras. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Si hay personas aquí en esta mañana, Señor, que saben que están viviendo una religión superficial, ayúdele, Señor, a encontrar un arrepentimiento verdadero, Señor. Ayúdele, Señor, a sentir el peso de tu ley, para que se recapaciten, Señor, mientras hay tiempo. Y ahora, Señor, prepara a nosotros para participar en tu santa cena. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.